Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este miércoles 19 de marzo, San José. Vengo de un lugar que últimamente no sirve para nada y que se llama Congreso de los Diputados. Como todos los miércoles, se celebra allí una sesión de control del gobierno a la oposición, aunque en origen era al revés. Hubo un tiempo, queridos niños, en que era el gobierno el que tenía que rendir cuentas de su gestión ante las preguntas de la oposición. Pero desde que gobierna Pedro, la orden es que la mejor defensa es un buen ataque y que al enemigo ni agua, incluyendo entre los enemigos a la lógica aristotélica. Así que si te preguntan por las averías en los trenes, lo que tienes que hacer es hablar de lo bien que funciona la ley de vivienda en Cataluña, por ejemplo. Y si te preguntan por la colonización de Telefónica para tomar el control total del país y de la SER, que yo me pregunto, con toda inocencia, ¿qué les faltará por controlar del país y de la SER? Por Dios santo. Bueno, pues tú respondes con mazón y así todo. El Congreso se está vaciando de sus dos funciones democráticas principales. La primera era organizar debates reglados, donde se responda a lo que se pregunta y se expongan argumentos, en vez de bulos y señalamientos para redes. Y donde no se maneje la mesa del Congreso para taponar los debates más urgentes, como el del rearme de Europa. Y la segunda función del Congreso era aprobar leyes, empezando por la ley más importante de todas, que son los presupuestos generales del Estado, o que eran los presupuestos generales del Estado. En otras democracias, cuando el gobierno pierde la mayoría para aprobar leyes, para aprobar presupuestos en tiempo y forma, como dicta la Constitución, disuelve la Cámara y convoca elecciones. Pero esto no es exactamente una democracia parlamentaria, es una pedrocracia. Aquí se debate lo que diga Pedro, y si Pedro se queda sin socios, entonces los españoles se quedan sin Congreso. Mira, hay tres ausencias especialmente sangrantes en la agenda de nuestro Parlamento. El gobierno nos debe un debate de presupuestos, nos debe un debate sobre el incremento del gasto militar y nos debe un debate sobre el modelo migratorio de este país. Ya basta de decretazos pactados en Waterloo con un fugado que no cree en España, pero que termina decidiendo cuántos menores extranjeros se reparten en España. Y como, claro, para Puigdemont Cataluña no es España, agita sus 7 votos en la cara de Pedro y Pedro corre a comprarle la excepción xenófoba catalana y sobrecarga al resto de regiones con el esfuerzo de acogida que ya no hará Cataluña. Y de paso atiza la división entre PP y Vox en el resto de comunidades, a ver si agitando otra vez el espantajo del fascismo evita que sumen juntos escaños suficientes para echarle después de las elecciones. Porque así es como funciona la cabeza de Pedro. Ante un problema urgente, como es la inmigración, no se pregunta cómo solucionarlo, que sería mediante un pacto de Estado con el PP, sino cómo puede usarlo contra la oposición. Y si el precio de eso es la inestabilidad política, incluso disturbios en los barrios, pues mucho mejor. A río revuelto, ganancia de populistas. Divide y vencerás. El problema es que también el gobierno de Sánchez está dividido. Y cada vez más. Acabamos de enterarnos que Sumar votará con el PP en contra de la tributación del salario mínimo. Gol de Yolanda a María Jesús Montero y a Pedro Sánchez. Y sabemos también que Sumar no está de acuerdo con aumentar el gasto en defensa, aunque Pedro lo llama seguridad. Pero con eso tampoco está de acuerdo. Y este es el precio de haber convertido España en el reino de la discordia. Que el responsable de esa deriva acabará quedándose solo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que estamos disfrutando un día de tregua entre tanta lluvia en este miércoles 19 de marzo, pero que va a ser momentánea porque hemos despedido a la borrasca Lawrence, pero mañana jueves llega con fuerza Martiño. Hoy además han sido encontrados los cuerpos sin vida de un hombre que había desaparecido en el arroyo de Constantina en Sevilla y el de otro de Dos Torres en Córdoba. Los dos fueron sorprendidos por fuertes aguaceros cuando circulaban en coche y bicicleta respectivamente. Y miramos a los tribunales interés hoy por tres noticias. En Sevilla, la audiencia cuestiona el amparo que el Constitucional ha dado a Chávez y Griñán, condenados por los falsos ERE de Andalucía. En Madrid, la juez llama a declarar como imputado por presunta corrupción en los negocios a la pareja de Ayuso. Y también aquí en Madrid, la audiencia ha absuelto a Luis Medina y Alberto Luceño del delito de estafa agravada y falsedad documental por el caso Mascarillas. Luceño sí ha sido condenado a 3 años de prisión por un delito contra la hacienda pública. Tenemos hoy también datos de cuántos españoles viven en el extranjero y por primera vez se supera la barrera de los 3 millones. Argentina, México y Estados Unidos son los 3 países que más personas han recibido desde España. Y el Papa Francisco sigue estable y mostrando ligeras mejorías en su día número 34 ya de hospitalización. Esta tarde vamos a conocer un nuevo parte médico sobre su evolución. Desde el Hospital Gemelli de Roma y coincidiendo con la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, el Papa ha escrito un mensaje en el que lamenta la crisis de identidad que hoy sufren muchos jóvenes.
Y en los deportes, España viaja esta tarde a Rotterdam, mira, la patria de Erasmo, para jugar contra Países Bajos, Holanda de soltera. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Bustos. La selección se ha entrenado esta mañana en Madrid antes de viajar a Países Bajos para jugar mañana la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones. ¿Cómo está España, Javi Gómez?
Hace unos minutos finalizaba la última sesión de los de Luis de la Fuente, una sesión que ha transcurrido con la baja de Ferran Torres, el jugador del Barça. Ha trabajado al margen por precaución, por un golpe en el partido ante el Atlético, aunque no tendrá problemas para a las 5 de la tarde subirse al avión rumbo a los Países Bajos. Ya a las 8 será la rueda de prensa oficial prepartido con la presencia de Luis de la Fuente y el jugador del PSG, Fabián Ruiz.
Una de las novedades de esta convocatoria es el madridista Asencio, que por primera vez ha hablado sobre su situación personal tras su imputación. Lo ha hecho en Televisión Española.
Sí que he notado ese cambio de presión en los campos. Pero bueno, soy una persona que me gusta, me motiva sentir esa presión. Creo que desde pequeño estoy acostumbrado a que en el Madrid sintamos esa presión. Hace que me motive aún más. Creo que cada uno es consciente de lo que hace. Por esa parte estoy muy tranquilo. Bueno, vivir el día a día al final es un tema de plazo, de tiempo, que al final no depende ni de mí, ni de ti, ni de ninguno de nosotros. Vivir el día a día con la máxima tranquilidad.
Y estamos a la espera de que se confirme después de los recursos si el Barcelona Osasuna se juega finalmente el jueves de la semana que viene.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Vamos a hablar de comida. Es la hora perfecta. Y la comida que viene se cocina en este momento en laboratorios de todo el mundo. Algunos de esos nuevos productos están ya a punto de llegar a los supermercados, otros van a tardar bastante más y algunos son puramente experimentales y nunca se van a comercializar. Hablamos de alimentos alternativos, producidos con tecnología. Y el reto no es solo lograr el sabor o la textura agradables, que también, sino que sean seguros, que sean saludables y que sean sostenibles.
Y a esto se dedica toda una industria, la food tech, que busca aplicar la tecnología y la biotecnología en toda la cadena alimentaria para eso, para crear nuevos productos, servicios y modelos de negocio, pues para mejorar la eficiencia, la accesibilidad y la sostenibilidad del sistema alimentario. Esto es importante si tenemos en cuenta que la industria alimentaria sigue desperdiciando casi el 30% de todo lo que produce, mientras que un 10% de la población pasa hambre. Bueno, todo un reto que resolver. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y que cambiará previsiblemente lo que pondremos en nuestros platos.
Pues sí, a esto hay que añadirle las guerras, los contextos geopolíticos complicados como el actual, que también pueden condicionar la disponibilidad de lo que comemos, al igual que el cambio climático, que complica cada vez más el acceso a unos recursos naturales que tampoco son infinitos. Sergio Fabregat es experto en innovación en la industria alimentaria y dirige Food for Future Expo Food Tech.
Cualquier alimento necesita un proceso de transformación, sobre todo si se quiere que sea sostenible. Lo que está claro es que no podemos seguir produciendo al ritmo actual. Entonces tenemos que tener algunas opciones que nos permitan pues, relajar nuestros ecosistemas. Pero no es un sustitutivo, ha de ser un complementario.
A mí es que me cuesta un poco esto de los alimentos alternativos, así que vamos a bajar a lo concreto.
Menú.
Vamos a las innovaciones que más próximamente vamos a poder encontrar al ir a hacer la compra. Lo más inmediato no es lo comestible, sino lo bebible. Y nos puede ayudar a regular el estrés o incluso el sueño.
lo que va a llegar ya son una nueva batería de bebidas funcionales, aguas funcionales, pensadas para hasta diferentes momentos del día. Esto ya se están haciendo lanzamientos, hay una nueva generación de bebidas que van a por las aguas saborizadas, enriquecidas con nutrientes, bebidas de gel a base de aguas o soluciones de hidratación en polvo y para todas las etapas de la vida.
Bebidas...
aguas funcionales.
Eso.
Aguas saborizadas, no estamos hablando de la ginebra. Eso es.
Pero ha hablado incluso hasta de una especie de gel. Bueno, vale, será cuestión de probarlo.
Viene ya, pronto ya, ¿eh? O sea que lo vamos
aquí,
a poder...
¿no? Sí, sí. Vale, pues esto en cuanto a la bebida. Vamos ahora con el aperitivo, que pueden ser productos elaborados con harinas de insectos, algunas ya autorizadas, por cierto, en la Unión Europea, aunque lo del grillo crujiente de momento se queda para quienes lo aprecian, por ejemplo, en Asia, ¿no? Miguel Herrero es investigador en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación.
No creo que vayan a aparecer en el mercado productos de insectos como tal y que tú vayas a ir a comprarlo porque es un salto cultural. Pero sin embargo sí que he visto que hay ya comercialmente en algunos sitios como barritas energéticas que llevan proteína de insectos.
Lo que sí es muy nuestro y acompaña muchas de nuestras comidas es el pan. Y aquí también pues, nos esperan novedades, como nos cuenta Ángel Parada, vicepresidente de la Real Academia de Gastronomía.
Se está trabajando con alimentos con propiedades mejoradas, como pues un pan con probióticos, y esto hace que el pan tenga una nutrición mejor y que tenga otro comportamiento intestinal.
Que siente mejor
que el pan.
A ver, para el primer plato podemos preparar una buena ensalada. Vamos a ir poco a poco, ¿eh? Con los experimentos, con gaseosa. En esta misma línea de productos mejorados, pero no por añadirles nada, sino porque se aprovecha su composición genética y se potencia lo que sea más productivo, más interesante para nuestra salud y sí, nuestra nutrición. O algo que haga que esos vegetales puedan crecer, por ejemplo, en terrenos inundados.
Eso está muy bien.
Fíjate
sí,
con lo que estamos hablando ahora.
Sería
con los temporales uno tras de otro. O por el contrario, en lugares muy secos, cuando haya sequía.
Claro.
Una ensalada de tomates ricos en sus propias vitaminas y antioxidantes.
Es una modificación genética que activa genes que tiene la propia planta, de manera que la planta, pues imagínate, produzca más cantidad de una vitamina determinada o de un compuesto determinado que puede tener un efecto positivo sobre la salud.
Bueno, pues a mí esto, de momento, bien.
Eso bien, eso
me parece
bien.
Fantástico.
Sí,
pero espérate a ver con lo que llega ahora. Porque como plato principal, lo que proponemos es carne. Y la estrella es, sin duda, la carne cultivada. Que es un producto que se fabrica en reactores a partir de células de músculo animal y que eliminan con ello la necesidad de matar al animal, claro, para comérselo. En ello trabajan más de 100 startups en todo el mundo y la comercialización de algunas de estas pseudocarnes ya están permitidas en Estados Unidos y algunos puntos de Asia como Singapur, pero no en la Unión Europea.
Comer carne que no viene de un animal asusta, a lo mejor un poco así de entrada. Pero sin embargo, pues medioambientalmente tiene muchas ventajas para personas veganas. Por causas éticas, por ejemplo, podría comer este tipo de carne, ¿por qué no? Porque no has matado a ningún animal, ni has maltratado a ningún animal para poderlo producir, ¿no?
La carne que tendríamos con este procedimiento de cultivo de células sería, según me han explicado, pues tipo hamburguesa, aunque siguen trabajando a ver si pueden llegar a desarrollar un buen chuletón. De momento lo que tenemos
es... ¿Con hueso y todo o qué?
Con hueso y todo, claro. Es que las grasas y los huesos son muy difíciles de replicar. Entonces,
pues eso es importante.
Hacen un compuesto como de carne y entonces eso, tenemos ya carne picada.
Madre
¿y con
mía,
qué lo podemos acompañar? Pues, por ejemplo, con un hidrato, como el arroz, pero no un arroz cualquiera.
Se está trabajando para hacer que a través de un arroz, pero un arroz como puede ser un risotto, como puede ser un arroz a bandas, se puedan incorporar medicamentos que tienen una más lenta absorción, con lo cual son más eficaces.
O sea, un arroz que forma parte de estas líneas de investigación que está basada en nuestro ADN. O sea, es una dieta diseñada de forma personal para cada uno de nosotros, buscando lo que más conviene en función de nuestro estado de salud, de nuestra genética, y eso es, supongo que, algo bastante complejo.
Sí,
de momento
no
es un futurible, ¿no? Como
sí,
la impresión de alimentos en tres dimensiones. Se ha desarrollado la tecnología, pero el procedimiento sigue siendo bastante caro y, desde luego, hoy por hoy es imposible comercializarlo a gran escala. Yo me pregunto, Carmen, no sé, ¿va a llegar un día en que podamos imprimir una tarta de fresa, ¿no? O de queso, por ejemplo? Hoy parece improbable, pero si se puede cultivar carne, pues igual llegamos a eso.
La tecnología existe en generar este tipo de productos por impresión 3D, ¿no? Entonces se podrá implementar un poco cuando el mercado esté listo para aceptar ese tipo de productos y baje un poco el precio, seguramente también.
Bueno, pues ya hemos completado un menú futurista en el que alternativamente también tendríamos los muchos productos completamente basados en plantas y vegetales en los que también se trabaja. Y la tecnología no solo nos ayuda a fabricar nuevos productos, sino también a crear menús o adaptarlos mejor a nuestras necesidades y a nuestros bolsillos. Hablamos, claro, en este caso de la inteligencia artificial.
Tú puedes decirle, por ejemplo, que te ayude a diseñar un plan de comidas. Te puede ayudar a optimizar incluso los tiempos de preparación, te puede ayudar a optimizar el carrito de la compra, con lo que supone ahorro de tiempo e incluso de dinero. Parece que es una tontería a veces, pero cuando piensas en gente que tiene problemas digestivos, gente con enfermedades, gente con limitaciones, a lo mejor en el tipo de alimentos que puede tomar, el encontrarte una herramienta como esta que te ayude a desarrollar y que junto contigo vaya perfeccionando ese plan de comidas es algo excelente.
Pues insisten hacia lo que vamos, hacia una alimentación cada vez más personalizada. Los pros de esta nueva nutrición, pues que tendremos fuentes alternativas de alimentos y de proteínas que podemos llegar a necesitar. Pero también hay contras, entre ellas demostrar que esta comida alternativa y en muchos casos bien procesada es verdaderamente saludable y también sostenible.
Pues sería importante estos dos puntos, ¿no?
Claro, ¿no? Es esencial.
Saludable y bueno, sí puede ser sostenible.
Yo, ellos están.
¿Cómo te imaginas el plato,
yo en
entonces?
Yo esto soy de Pedro Sánchez, os va a sorprender, pero en esto estoy muy de acuerdo cuando dijo aquello de donde esté un buen chuletón al punto, aunque a mí me gusta poco
no
eso.
No te preocupes, dentro de poco
que ha pasado, que nunca está Jorge dijo de acuerdo con el presidente del gobierno. No, vamos.
Que nunca dijo aquello. ¿Cuándo dijo aquello? Cuando tenemos la carne cultivada en el plato, se la habrá olvidado.
Le encantará.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Aproximadamente 2 horas de conversación. Eso es lo que ha durado la llamada de Trump a Putin para tratar de alcanzar un alto el fuego en Ucrania. ¿Lo consiguió? Bueno, se puede decir, siendo generosos, que a medias. El único avance tras esa conversación que Putin se compromete a detener los ataques sobre la red de energía de Ucrania durante 30 días. Ese es el único compromiso que asume el agresor, pero por lo demás sigue la guerra. Después de esa llamada, Ucrania ha denunciado que Rusia ha lanzado más de 40 drones contra objetivos civiles, incluidos hospitales. Y Rusia se queja, a su vez, de que los ucranianos han golpeado sus depósitos de combustible.
Y ahora mismo es Volodymyr Zelensky quien está pendiente de que suene su teléfono, porque en las próximas horas va a recibir la llamada de Donald Trump para informarle de esa conversación con Putin. Seguramente el líder ucraniano recibirá también un adelanto de lo que Rusia y Estados Unidos van a tratar en la próxima reunión en Arabia Saudí este próximo domingo, sin que haya confirmación de la presencia de algún representante de Ucrania en esa mesa. Bueno, está claro que por ahora Estados Unidos lleva las riendas de la negociación y que a Ucrania no le ha quedado más remedio que aceptar esa tutela, a pesar de que tiene la guerra en su propio territorio.
Claro, el hecho de que una administración como la de Trump, hoy por hoy tan cercana a Putin, esté tutelando el futuro de Ucrania, pues es algo que no acaba de convencer a los propios ucranianos, que son los que viven entre explosiones, entre alarmas aéreas y funerales constantes de sus caídos. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Después de 3 años de guerra, para los ucranianos está resultando difícil digerir toda esta negociación, ¿no? Hoy hemos querido saber cómo valoran el último movimiento diplomático, esta llamada entre Trump y Putin, y la conclusión es que no lo ven con tanto optimismo como lo hace el presidente de Estados Unidos. ¿Por qué no les convence la estrategia que está marcando Trump?
Bueno, lo que dicen es que no terminan de entender cuál es la estrategia de Donald Trump en Ucrania. Los ucranianos no comprenden exactamente qué es lo que busca ni cuál es su objetivo final.
Mr. Trump, for whatever reason, is not,
por la razón que sea, Trump no está haciendo suficientes esfuerzos para tratar de comprender la situación sobre el terreno, qué opciones hay disponibles y cuáles son las consecuencias. Nos ha dicho desde Kiev Roman Rubchenko, que es asesor de empresas ucraniano. Dice que no saben qué tiene Trump en mente ni en qué dirección va en lo que se refiere a Ucrania.
Y no solo son 3 años de guerra, es que son 3 años de resistencia. Habrá hartazgo, pero también habrá orgullo y sobre todo mucha desconfianza, ¿no?, con las promesas que puede hacer Putin. ¿Confían de verdad en un acuerdo de paz justo?
Tienen muy poca fe los ucranianos en que sea posible llegar a un acuerdo de paz con Rusia. No ven ningún indicio, ninguna señal que les permita ser optimistas. Dice Rubchenko que Rusia no va a estar dispuesta a apoyar ningún acuerdo que sea aceptable para Ucrania. Ya hemos visto que Putin no ha aceptado, al menos de momento, el alto el fuego total propuesto por Washington y aceptado por Kiev. Y hoy mismo Zelensky ha dejado claro que no se fía de Putin porque ha dicho que es una persona que no cumple su palabra.
Claro, con la postura actual de Trump parece evidente que la sartén por el mango quien la tiene es Putin. Y los ucranianos saben que habrá que hacer concesiones. Pero ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar o qué podrían asumir, Manuel?
A la vista de cómo han evolucionado las cosas en los últimos meses, con el ejército ruso ganando terreno a diario en el campo de batalla, los ucranianos están ahora dispuestos a hacer concesiones territoriales a Rusia de manera, eso sí, temporal.
I think Ukrainian people and the soldiers will be okay with the borders.
Tanto el pueblo como el ejército ucranianos estarían dispuestos a aceptar que las fronteras se congelaran en donde están ahora. Es decir, Ucrania perdería un 20% de su territorio y se lo quedaría Rusia. Eso sí, Kiev no reconocería esas fronteras, simplemente se mantendrían así de facto.
A ver qué pasa la siguiente cita en Arabia Saudí. Gracias, Manu.
Bueno, hoy es 19 de marzo, día grande en Valencia, día de las fallas. Luego estaremos en Valencia a ver cómo va el día, a ver si les ha dado una tregua el tiempo. Porque
felicidades a todos los padres que nos están oyendo.
Ahí estamos.
Por el mío.
Porque hoy es el día del padre. También a los Joses, Josefas, ya que
también,
estamos, Pepes,
Pepas,
Pepitas.
José Bustos también,
exacto.
Felicidades.
Vale, pues sí, día del padre. Vamos a plantearle una cuestión a los oyentes.
A ver,
¿en qué eres clavadito a tu padre? Puede ser físicamente o también, en una cuestión de que yo pensaba que no y al final he acabado haciendo lo mismo
eso
que mi padre,
es,
¿no? En el comportamiento, en los giros, en la manera de hablar, yo qué sé.
Cada vez más.
Exactamente. ¿En qué eres clavadito a tu padre? Eso que te dice a lo mejor de repente tu abuela, es que de verdad, hijo, es que has salido clavadito a tu padre. ¿En qué? ¿Nos lo cuentas? Pues estamos dispuestos a escucharte y con muchas ganas de hacerlo. Así que, ya sabes, nos envías notas de voz al WhatsApp del programa 618-83-15-83. O sea que tú sí lo confiesas.
Yo cada vez más.
Pero eso es bueno, ¿no? En buen plan.
Absolutamente clavado a mi padre,
bueno,
cada vez más.
Pues eso.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
En los últimos años, muchos sanitarios han sufrido agresiones. Se ha pasado de aplaudirles a las 8 de la tarde a pegarles. Nos olvidamos demasiado pronto que ellos fueron quienes nos salvaron en una de las épocas más complicadas que hayamos vivido en España.
Mientras me estaba pegando, lo que estaba yo pensando, digo, como en un golpe de esto, pierda la conciencia, estoy muerto.
¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos que hay tras esto? Hoy hablamos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llega la mejor oferta Carrefour para regalar por el Día del Padre, con un 30% de descuento en toda la ropa y pijamas de hombre. Y además, un 20% de descuento en todos los vinos y espumosos. Descuentos en cupón canjeable. Hasta el 19 de marzo solo en hipermercados y bodega online. Siempre las mejores promos Carrefour.
¡Wow! Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Esta es una historia curiosa y bonita, sobre todo para nostálgicos del motor. Circularon por las calles de Madrid en los años 50. Tan solo había una treintena, pero quizá haya todavía quien lo recuerde, porque eran los únicos autobuses que había en la capital de dos alturas, Muy al estilo de los que siguen circulando por las calles de Londres.
Sí, son los autobuses Leyland Titan de fabricación inglesa que formaban parte de la flota de vehículos de lo que hoy es la EMT, la Empresa Municipal de Transporte de Madrid. Y te cuento esto porque fíjate, se ha localizado uno de esos autobuses de una manera sorprendente. Estaba a la venta pues en una aplicación muy conocida de compraventa, en Wallapop, vamos a decirlo, ¿no? Donde se anunciaba para poder ser utilizado como food truck.
Pues fue un empleado de la EMT, de la Empresa Municipal de Transportes, quien lo encontró en la aplicación en Wallapop y se lo contó al Ayuntamiento de Madrid. Y tras ponerse en contacto con los compradores y verificar que el autobús era auténtico y había formado parte de la flota municipal de Madrid en los años 50, decidieron comprarlo.
Sí.
Los servicios municipales han pagado por él 15.000 euretes.
Fíjate, bueno,
barato,
bueno, depende de lo que te cueste un
autobús
restaurado.
De dos pisos.
Ya, sí.
15.000 euretes.
Yo qué sé. Bueno, el histórico autobús de dos pisos formaba parte de la colección de vehículos históricos de un particular que lo tenía en un garaje en Lérida. Al fallecer, sus herederos decidieron ponerlo a la venta.
A ver, el vehículo está desgastado, no tiene apenas pintura, tiene partes oxidadas y ahora debe enfrentarse a una completa restauración para formar parte después del museo de la EMT. Y saludamos hasta ahora a Diego García, que es el jefe del área de patrimonio histórico de la EMT de Madrid. Buenas tardes, Diego.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Hablamos de una auténtica joya para coleccionistas, ¿no? ¿En qué condiciones está el autobús?
Pues sí, efectivamente es una auténtica joya. Hombre, están las condiciones de un autobús que lleva pues 50 años parado y 30 de ellos semi-abandonado, vamos a decir, en un corral, porque literalmente estaba en un corral, en una nave, en un pueblo de Lérida. Pero dentro de eso está en un estado muy aceptable y sobre todo, lo que es más importante, en un estado susceptible de ser recuperado, es decir, de ser restaurado, porque la chapa está en buen estado, el chasis está en buen estado, el motor está en buen estado. De hecho, el autobús anda por sí mismo, es autónomo. Hemos logrado arrancar el motor después de 25 años parado. O sea, que dentro de que está viejo y está en un estado, pues lógicamente, de decrepitud, ¿no?, de tantos años, podemos considerar que es una joya recuperable y en un buen estado.
Bueno, hablábamos de que se ha adquirido por 15.000 euros. A Jorge le parece barato. Yo decía, bueno, no sé, es que no tengo ni idea. Aún así se habrá regateado un poco, ¿no? En Wallapop se suele regatear.
Bueno, nosotros somos una empresa pública y tenemos muy complicado el regatear, ¿no? Es como si fuéramos un particular.
Ya.
Pero bueno, el precio de este tipo de vehículos históricos es totalmente relativo, ¿no? Porque depende de la oferta, mucho de la oferta y de la demanda, y de si hay muchas piezas como este, y evidentemente no hay muchas piezas, no mucha gente guarda en su garaje o en su corral un autobús de dos pisos de Madrid de los años 50. Entonces, pues bueno, depende mucho de eso. Para nosotros, creo, y sinceramente lo considero, es un precio muy asequible, teniendo en cuenta que es una pieza única, por un lado, teniendo en cuenta que es un autobús. Pensad que un autobús nuevo, a día de hoy, de fabricación nueva, pues cuesta el orden de 400.000 euros o más.
Entonces,
bueno, al final estamos hablando de una pieza única, una pieza histórica, una pieza que nos va a permitir recuperar la historia y la memoria de Madrid, la historia y la memoria de la EMT y del transporte público en nuestra ciudad. Entonces yo creo que el precio pues está dentro de lo razonable.
Una ganga, Diego, ya te hago caso. Una cosa, desde Lérida a Madrid, ¿cómo lo habéis traído? Porque el autobús ya está aquí, ya está en Madrid.
Sí. Bueno, el autobús ya lleva algunos meses en Madrid porque nosotros le hemos hecho unos trabajos previos, ¿vale?, para que se pueda, digamos, mover. Los mecánicos adscritos al Museo de EMT Madrid pues le han cambiado las ruedas, le han hecho algunas reparaciones al motor para que sea lo más autónomo posible y ahora se lo puedan llevar para la restauración. El transporte, la logística de sacarlo de donde estaba fue bastante complicado. Fue una operación bastante complicada porque, como os digo, el autobús estaba en una nave dentro de un corral. Ese corral está en una calle difícil acceso en un pueblo llamado Belpuig, a unos 50 kilómetros de Lérida capital, y además estaba rodeado de otros vehículos históricos antiguos y de maquinaria de obras y de vehículos industriales. Entonces sacarlo del corral fue ya complicado, y luego, una vez que estaba fuera, pues lo cargamos en un tipo de camión que se denominan góndolas, que son nada que ver con las góndolas de Venecia, son unos camiones con unas plataformas muy planas y muy largas que permiten el transporte de este tipo de vehículos.
Qué bueno, o sea, que estos autobuses circulaban por las calles de Madrid en los años 50, eran prácticamente como los ingleses, ¿no?, con los que todavía circulan. Qué pasada.
Y cabían bien por Madrid.
eso?
Sí, sí, perfectamente, claro, claro. El único problema que tienen estos autobuses es la altura, que tienen 4 metros y 30 centímetros de altura. Entonces, el único problema que hay en ese sentido pueden ser los puentes, los túneles. Pero claro, en los años 50 en Madrid no había túneles, claro, ni había puentes, o prácticamente no había ningún puente ni ningún túnel, lo cual no había dificultad.
Vaya joya, ¿eh? Bueno, estará ahora el proceso de restauración y dentro, cuando sea, estará en el Museo de la AMT de Madrid. Pues mira, un motivo más para visitar este museo. Diego García, jefe del área de Patrimonio Histórico de la AMT, gracias por atendernos y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
¿Has visto?
Pues yo lo voy a ir a ver. A mí me gustan mucho estos museos. Mi padre me lleva al Museo de Carruajes, cuando era pequeño, que lleva no sé cuánto tiempo cerrado. Ahora hay una, en las Galerías Reales hay carruajes muy bonitos, por cierto.
Sigues en Mediodía Cope.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El gobierno de coalición teórica que preside Pedro Sánchez sigue dando muestras claras de división en dos mitades. La última cuenta de la tributación o no del salario mínimo interprofesional. Porque Hacienda, es decir, la vicepresidenta María Jesús Montero, es decir, el PSOE, quiere que se haga así, que tribute. Pero Sumar, o lo que es lo mismo, vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, quiere que siga estando exento de tributación. Y se espera que la próxima semana la mesa del Congreso escenifique esta división y que Yolanda Díaz se apoye en el PP y en Podemos para lograr sus objetivos.
Y no es el único frente en el que ahora mismo se puede palpar esa división. El otro es el aumento del gasto militar que exige la Unión Europea y que Pedro Sánchez quiere aplicar. Se lo ha echado en cara esta mañana en la sesión de control al Gobierno la diputada del PP, Esther Muñoz, a Yolanda Díaz.
Si usted está en contra, como dice, de que permanezcamos en la OTAN, de que se incremente el gasto en defensa, si usted está en contra del rearme, ¿está en riesgo la estabilidad del gobierno?
Fíjese, el gobierno de España es el más estable de Europa. Sí, sí, ríanse, señorías.
Pues sí, a mí también se me ha escapado una carcajada que estaba ahí. Bueno, una sesión de control en la que la bancada popular ha mostrado su claro rechazo al reparto entre todas las autonomías que el gobierno y UNSA ha pactado de los 4.000 menores migrantes no acompañados que ahora mismo está tutelando el Ejecutivo canario. Este reparto por el que Cataluña y el País Vasco serán las regiones que menos van a recibir. En cambio, las autonomías gobernadas por el PP son las que más. Félix Bolaños hoy en el cara a cara con Cayetana Álvarez de Toledo.
Estará encantada de que esta semana el Partido Popular haya hecho suyos los postulados xenófobos, racistas, que el Partido Popular ha comprado a Vox.
Racista, dice, el del pacto racista con Junts, el del pacto con Bildu que jalea el asesinato de españoles, incluidos sus compañeros. Debería darle vergüenza, ha hecho el ridículo, de verdad.
La verdad es que el asunto es delicado porque más allá de cifras, detrás de esos números hay personas, niños en algunos casos. Elida Vázquez trabaja en la Consejería de Derechos Sociales de Asturias y admite a COPE que los centros de acogida del Principado están llenos.
Hombre, vamos a ver, ahora mismo el número total de menores que tenemos en nuestros centros son 100 y algo, o sea, son centros relativamente pequeños y de golpe otros 100, es que no salen ni las camas ni por los pasillos.
Y conocemos ya la noticia Orange Empresas. Gloria López Navas.
La digitalización no solo ha transformado la manera en que trabajan los negocios, también cómo funcionan los procesos de selección, la retención del talento y el crecimiento de los trabajadores. El análisis de datos permite conocer al momento las consecuencias del absentismo y de los patrones de rotación e incluso detectar con antelación las necesidades de los diferentes equipos para que no se produzcan cuellos de botella y se pueda ganar en productividad y rapidez.
Orange Empresas presenta todo para todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí.
Hoy Hoy es día grande en Valencia. Han sido las fallas más pasadas por agua y más frías que se recuerdan, pero a pesar de la meteorología, los valencianos han llegado con las mismas ganas, con la misma ilusión de siempre, si no más, a su día grande este año, este 19 de marzo, día de San José.
Sí, y además es que es un día de grandes emociones. Hombre, es obligatorio pasar por Valencia, además, para comprobar cómo se está viviendo y si el tiempo les está dando una tregua o no a todos los valencianos para celebrar hoy la fiesta.
Y nos vamos a uno de los puntos neurálgicos de las celebraciones a esta hora, como es la Plaza del Ayuntamiento, donde ya se concentran miles de valencianos para asistir a la Mascletà. En el balcón del Ayuntamiento de Valencia está Carles Villeta. Buenas tardes, Carles.
Hola. Carles, que está rodeado de miles de personas y por eso se le va la cobertura. A ver si podemos mantener la comunicación.
¿Estás ahí, Carles? Pues no tenemos a Carles, claro. El ambiente a menos de media hora del inicio de la Mascletà
debe ser brutal.
Debe ser de enorme tensión.
Oye, es que no ha parado de llover. Ha llovido prácticamente todos los días.
A ver, son unas fallas especiales
desde que empezó,
por muchos conceptos.
La planta y todo, sí, es verdad.
Evidentemente, el recuerdo de la Dana hace que haya que revivirlos, hay que vivir estas fallas casi como un resarcimiento. La gente tiene ganas de pasarlo bien después de muchos malos recuerdos y de un presente todavía bastante difícil. Y luego también las fallas han estado rodeadas de cierta polémica política.
Política,
¿verdad?
Sin duda. Bueno, mazón que no ha podido ni aparecer.
El presidente autonómico en el balcón.
Los actos.
Rodeado de, ¿cómo está?, de la controversia y de una causa que avanza en el juzgado de Catarroja, pues es bastante complicado. Ya.
Y luego, la verdad es que, hombre, hubieran agradecido a los valencianos también en todo este contexto, quizá un poquito de mejor tiempo, un poco más de sol, pero a veces la meteorología pues te juega estas malas pasadas y qué se le va a hacer. En cualquier caso, hoy tienen, como decimos, un día intenso en 25 minutos es la Mascletà. Ahora, a ver, hola, Carles.
Carles. Ahora sí,
genial.
Ahora sí, venga.
¿Me escucháis?
No. Sí, te escuchamos.
Vale. Nada,
os decía que se te había metido un petardo.
Efectivamente, es que está esto lleno de gente y me imagino yo que las conexiones de internet y demás pues se saturan, porque la gente aquí no dejaba de venir, aunque fuera con chubasqueros y paraguas, estaban aquí todos apostados para disfrutarla como cada día a las 2. Y hoy rematamos, efectivamente, con un disparo de la pirotecnia FX Caballer, una de las grandes, por cierto, y con ganas de que estas fallas pues pasen a la historia con la brillantez que se merecen. Unas fallas muy emotivas. Ayer tuvimos la ofrenda pasada por agua, pero absolutamente multitudinaria y con un recuerdo permanente a los afectados por la Dana, que estuvieron presentes en cada uno de esos ramos que dejaban a la Virgen. La verdad es que fue emocionante y pese a la lluvia, bueno, pues aquí nadie...
Ay, que le perdemos. Es que debe haber tanta gente que ni las comunicaciones por teléfono son posibles. Bueno, como él decía, a pesar de la lluvia, miles de valencianos han participado y ha sido muy emotivo, por lo que tú comentabas también, Jorge. Por cierto...
Y esta noche la crema, si el tiempo lo permite.
Sí, sí. Que el rey está en Valencia, que ha vuelto a Torrent concretamente para participar también del Día Grande de las Fiestas Valencianas. Yo no sé si es ya la sexta visita.
O la séptima.
O la séptima del rey andar, a Valencia, que la verdad es que yo creo que es algo reseñable también a destacar, sin lugar a dudas. Bueno, pues gracias, Carles, aunque no nos escuche, porque la comunicación, como vemos, es complicadísima.
Ponte a cubierto, Carles.
Eso, disfrutar muchísimo, de verdad, todos los valencianos, de lo que os queda. Y bueno, nosotros también desde aquí os mandamos a todos, como siempre, un fuerte abrazo. Bueno, es la 1:37, hora menos en Canarias. Estoy convencida que a esta hora de la tarde pues ya has felicitado a tu padre en el Día de San José, que además es el patrón de los carpinteros, de los que buscan empleo, el patrón de la buena muerte y también, fíjate, el patrón de los seminarios. Por eso mismo es un santo que tiene mucho que ver con el camino que está recorriendo Federico Jovar.
Este joven cordobés de 26 años es el pequeño de cuatro hermanos, es algo más de números que de letras. Nació en él la vocación de convertirse en enfermero, pero antes de ponerse a ello, nació en él otra vocación más fuerte que cambiaría su vida para siempre. En 2017 ingresó en el seminario de San Pelagio, en la ciudad andaluza, y tras 4 años de preparación humana y espiritual, decidió parar, terminar sus estudios universitarios, darse una oportunidad en el mundo laboral, y el pasado septiembre, después de mucho discernimiento, regresó al seminario, y en esta decisión ha tenido mucho que ver la Virgen de Guadalupe. Federico Jovar, buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes, muchas gracias.
Federico, ¿por qué tuvo tanto que ver la Virgen de Guadalupe en concreto en tu vocación?
Bueno, al final, quizás, bueno, fue más la Virgen, ¿no? La Virgen de Guadalupe fue porque por la devoción que le tengo, ¿no? Todos los años desde Córdoba se organiza la peregrinación a Guadalupe y van muchísimos jóvenes de toda la diócesis. Y bueno, pues fue precisamente allí donde descubrí mi vocación, ¿no? A través de la mirada de la Virgen fue como surgió todo. Entonces, quizás cuando hablo de la Virgen y concretamente de la Virgen de Guadalupe, pues uno pues lo hace con un cariño especial, ¿no?
Oye, Federico, lo acabamos de decir, ¿no? San José es el patrón de los seminarios. El domingo pasado la Iglesia celebraba su día. ¿Cómo es vivir en un seminario? ¿Cómo es el día a día ahí?
Bueno, pues un día en el seminario realmente es demasiado sencillo, ¿no? A la gente parece que cuando le contamos el día del seminario o cuando se interesan, pues parece que hacemos como grandes hazañas en el día, ¿no? Pero realmente el día del seminarista pues comienza pues, en torno a las 7 de la mañana, ¿no? Y como se debe, ¿no? Que es rezando, ¿no? Y nos reunimos toda la comunidad para rezar laudes y luego tenemos pues un rato de oración personal todas las mañanas, un rato de silencio y meditación delante del Señor y luego desayunamos, tenemos nuestras clases como todo estudiante realmente para después comer, tener un rato en comunidad, descansar un poco y bueno, pues si estudiamos, si tenemos esas clases, pues tenemos que estudiar también, ¿no? Y luego, pues por la tarde igual, rezamos un poco, el momento luego principal del día, que es la Eucaristía, y luego la cena, compartir en comunidad, y el rezo de la noche, y a dormir, que al día siguiente empieza el día temprano.
Oye, Federico, pocos han podido ingresar dos veces en un seminario. Tú tuviste una primera vez en 2017 y otra en 2024. ¿Qué diferencia esos momentos para ti, esas dos diferentes entradas?
Pues yo creo fundamentalmente que sobre todo la madurez o quizás la visión que uno tiene de la vocación, ¿no? Y concretamente pues del sacerdocio, porque al final yo cuando entro la primera vez, pues con 18, 19 años, quizás pues muy duro, ¿no? O recién venido, digamos, del colegio, ¿no? Porque, bueno, había empezado la carrera, pero fue muy poco tiempo. Y luego, pues después, ya con 25 años, pues ya uno lo vive de otra forma, porque además ha tenido mucho tiempo también de conocerse a sí mismo, ¿no? Quizás por eso precisamente es por lo que uno sale del seminario, ¿no? Por conocerse, por no sé, pues por al final, si uno está buscando su felicidad, quiere ser feliz verdaderamente, sin ataduras, ¿no? Y cuando uno entra por segunda vez, pues ya lo hace mucho más consciente, sabiendo verdaderamente que quiere ser sacerdote porque el Señor lo quiere y al final pues saber que uno lo tiene que dar todo.
Hombre, pero es una decisión, Federico, que puede dar mucho vértigo, ¿no? Dejas una vida entera atrás, una posible vida futura, que además participaste de ella porque volviste a la universidad, es decir, que tuviste la oportunidad de sopesar ambas opciones y las obligaciones y responsabilidades que tiene una entrega como la del sacerdocio. Pues digamos que las circunstancias de la sociedad actual no favorecen ese tipo de renuncia, ¿no? ¿Qué le dirías a esos chicos que se están planteando su vocación y que no se atreven a dar el paso?
Pues yo creo que le diría lo que le puede decir mucha gente, ¿no? Que al final es que sean valientes y que al final renunciar a todas estas cosas que parecen así como una especie de acto heroico, así valiente, pues luego no lo es tanto. Quiero decir que al final pues uno tiene que poner en una balanza pues verdaderamente las dos cosas, ¿no? Si al final uno se decide por su futuro profesional, habiendo sido llamado por el Señor a ser sacerdote, pues al final sabe que le está diciendo que no al Señor, ¿no? Y cuando uno le dice que sí y se decide verdaderamente por entregar su vida en el sacerdocio y por olvidarse de sí para darse al resto, pues sabe que va a ser mucho más feliz, porque claro, al final el Señor está por delante, ¿no? Y para toda esa gente, pues bueno, al final el Señor da el 100 por 1 y eso es innegable. Y cuando uno lo experimenta, pues dice, ¿cómo yo, si he sido llamado antes, cómo no he respondido al primer momento, ¿no?
Estamos diciendo que hoy, 19 de marzo, es el día de los seminaristas y también es el día del padre. Seguro que tu padre ha tenido también influencia en tu vocación. Federico Jovar, padre de Federico, hijo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Puede saludar a su hijo si quiere.
Hola, Fede.
Hola, padre.
¿Qué tal? Muy bien. El invento de nuestra amiga Nati. En comunicación a través de la radio.
¿Habrás felicitado a tu padre, no, Federico?
Pues todavía no lo he hecho.
Pero bueno,
pues ahora lo hago.
Pues ahora tienes la oportunidad en el Día del Padre, ¿no?
Mi padre tiene una peculiaridad, ¿no? Que él no le gusta que le felicitemos por el Día del Padre.
Anda,
pero
¿en serio?
Pero yo lo hago. Yo lo hago porque mi padre se lo merece, por supuesto. Así que felicidades, papá, por supuesto, por el Día del Padre.
Muchas gracias. Pero yo entiendo que el Día del Padre es todos los días del año.
Bueno, esto sí.
Claro. El Día del Padre, el Día de la Madre, eso el día, todos los días del año, ¿no?
Ajá. Oye, ¿cómo fue, Federico, padre, cómo fue cuando, bueno, pues tu hijo te dijo que su vocación era la de ser sacerdote?
Mira, nosotros, su madre y yo ya veníamos comentando en algunas ocasiones que algo el niño tenía, que no que fuera a ser sacerdote, pero sí que es verdad que un niño que estaba integrado en la Delegación de Juventud de la Diócesis de Córdoba, uh-huh. que, bueno, pues casi hasta peregrinaciones a Guadalupe, como él ha dicho. Que también estaba haciendo sus pinitos en Acción Católica, y bueno, para un niño de esa edad, pues estas cosas no eran normales, ¿no? Lo normal es que tuviera una pandilla de amigos que se fueran al cine.
Vamos, que no os pilló por sorpresa.
Bueno, pues no, realmente no.
Bueno, pero entonces, contentos
cuando,
todos,
cuando
¿no?
Cuando él vino a contarnos que él se iba al seminario, pues antes de que él dijera, mamá, me voy al seminario, la madre le dijo que te vas al seminario. Y dice, mamá, ¿tú cómo lo sabes? Y dice, pues soy tu madre.
Claro. Ya lo creo, esas cosas las madres lo saben.
La madre, efectivamente. Ya. Entonces, para nosotros, bueno, pues fue una alegría.
Pues claro, pues una hoy tenéis doble motivo de celebración en casa, porque es el Día del Padre y es además el Día del Seminario. Así que a los dos, Federico, muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes, ¿eh? Ha sido un placer.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, igual,
felicidades. Gracias. Adiós,
muchas gracias.
Y es tiempo ahora para escuchar a nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la figura de San José en el Día del Padre.
Hola Pilar, ¿qué tal Jorge? De San José los evangelios apenas han conservado palabras, pero sí muchos gestos y decisiones de las que dependió la historia más grande, la historia que Dios quiere hacer con los hombres a través de la humanidad de su Hijo. Impresiona pensar que primero el niño y luego el joven Jesús de Nazaret modeló su personalidad, su cultura, su forma de pensar a través de su relación cotidiana con José, el carpintero. Porque si aquel niño aturulló a los maestros de Israel en el templo con sus preguntas, ¿qué no haría con su padre cada jornada, quizás al atardecer? Allí estaría Jesús con sus preguntas y el pobre carpintero seguramente con el delantal lleno de virutas y la lima o la escuadra entre las manos, miraría al horizonte y sentiría la inmensa paradoja de ser precisamente él quien tuviera que explicar a ese niño venido para salvar al mundo las cosas más elementales y también las más importantes. Porque a fin de cuentas, ¿quién era él, José, de la tribu de David, un artesano sencillo y tranquilo? Un hombre enamorado que tuvo que atravesar las apariencias para abrirse a una verdad que lo desbordaba. Y luego tener que explicar a aquel niño tan singular por qué lucen las estrellas, por qué trabajar es bueno, por qué la ira no conduce a buen puerto, tantos porqués. Quizás también, al volver de la sinagoga el sábado, sus preguntas sobre el texto de la escritura que el rabino había proclamado. José explicando al hijo la palabra del padre. Eso forma parte también del hecho más inesperado y conveniente para todos, que Dios se hizo carne. Ese hecho del que el buen José fue el segundo en tener noticia en toda la historia. No es baladí que la Iglesia haya proclamado a San José como su patrono y protector. El Papa Pablo VI lo explicaba así en 1969. Por la confianza inquebrantable de que él, a quien Cristo quiso confiar la protección de su frágil infancia humana, querrá continuar desde el cielo su misión tutelar para guiar y defender el cuerpo místico del mismo Cristo, siempre débil, siempre amenazado, siempre dramáticamente en peligro.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy es un día de tregua en cuanto a las lluvias aquí en Madrid. Un día de transición entre la borrasca Lawrence y Martiño, que es la que llega mañana. Bueno, hoy no se espera, como digo, lluvia en todo el día y las temperaturas van a estar por encima de los 15 grados en muchos puntos de la región. Para lo que no hay tregua ni descanso es para la vigilancia de los 13 embalses de la región que siguen desembalsando agua. Ni baja la guardia tampoco en torno a los caudales de los ríos. Y es que no llovía así en un mes de marzo desde 1893. Está lloviendo un 33% más de lo que suele hacerlo habitualmente, Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, la verdad es que hablan ya de que es el mes de marzo más lluvioso de la historia de Madrid. Y fíjate con estas cifras que te comento ahora, entre el 1 y 8 y 18 de marzo, el total de precipitaciones ha alcanzado los 188 litros por metro cuadrado. Una situación de excepcionalidad que está dejando, bueno, pues también imágenes espectaculares, como por ejemplo la de las presas desembalsando agua, o aquí, más cerca, en Madrid capital, imágenes del río Manzanares a la altura de la colonia del Manzanares en San Pol de Mar, con un río con un nivel de caudal nunca visto. Así suena, ¿eh?, ese caudal a esta altura en la colonia del Manzanares, una crecida que muchos madrileños y vecinos del barrio como Geni jamás han conocido.
Hace años que yo no veo el río de esta manera. Está ya casi por la mitad de los árboles que pusieron hace muy pocos años y la verdad es que está tremendo. No lo había visto anteriormente.
¿Le da un poco de susto?
No me da miedo, porque yo creo que todo esto lo tienen controlado. Si hubiese algún peligro, pues tomarían algunas medidas.
En cualquier caso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha vuelto a pedir precaución a los madrileños a la hora de acercarse a ver, pues, estos ríos, estas imágenes tan inusuales, y a las zonas no encauzadas de los ríos Jarama y Manzanares.
Está controlado tanto por los servicios de seguridad como por los servicios de emergencia. Eso no quiere decir que la gente, por favor, no tenga precaución ni que se acerque a esas zonas que son más fácilmente inundables, por tanto por el Jarama, el Henares, como por el Manzanares, donde nosotros estamos vigilando todo lo que es el paso por la zona de Puerta de Hierro y al mismo tiempo también todo lo que es la zona de las rejas, donde también puede haber algún tipo de afección.
Pues lo dicho, ¿eh?, mucho cuidado. Es la 1:52, es tiempo de acercarnos a la DGT. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento seguimos pendientes de tráfico intenso en la entrada a la capital por la 4 en el entorno de Valdemoro, con 4 kilómetros de retenciones, y ya la 42 a su paso por Parla. Mucha precaución en la entrada por la 1 en el entorno de Las Tablas, y ya de salida por la 3 en Rivas y en la M40 en el entorno de Villaverde hacia la carretera de Andalucía. Lo peor lo encontraremos, eso sí, en la M50, Boadilla del Monte y Majadahonda hacia la carretera Extremadura, sentido A5, con más de 5 kilómetros de tráfico lento.
Gracias, Alejandro. Y enseguida hablamos de nuestros ojos y de cómo mejorar la visión de las personas con presbicia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Bien! Yeah.
Te está llamando Asturias y Parrondo es Asturias en Madrid. ¿Por qué Parrondo?
Por sus quesos.
¿Por qué Parrondo?
Por sus guisos.
¿Por qué Parrondo?
Por sus asados.
Con el toque Parrondo. ¡Qué cabrito! ¡Qué gochín! ¡Qué postres! En calle Trujillos 4 y 9 con aparcamiento en las Descalzas Reales. Para comer abondo.
¡Casa Parrondo!
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Colesterol de Fitogreen, de venta
en La Ventana Natural.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real de Madrid. Disfruta de la séptima temporada de Flamenco Real. Descubre a las estrellas del baile y cante actual en el Salón de Baile del Teatro Real. Una experiencia única en el Tablao del Real. Próximo espectáculo Amador Rojas del 26 al 28 de marzo. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el Tablao del Teatro Real.
Hace 25 años, en Grupo La Madreña, comenzamos un sueño con esfuerzo y amor, que hoy sigue vivo en cada uno de nuestros platos y en nuestros clientes. Reserva tu mesa en lamadrena.com y sé parte de nuestra historia. 25 años compartiendo el sabor de la tradición, en Castellana 78 y su gran terraza, y en Calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
Buenos días. Un café cortado, por favor.
Lo siento, solo tenemos café con leche.
¿Entonces no puedo elegir?
No, aquí tenemos café con leche para todos. Normas de la casa.
Si decides cómo tomas tu café, ¿por qué no decidir cómo será tu hipoteca? En Eurocaja Rural diseñamos tu hipoteca contigo, porque lo que se ha diseñado para ti se nota. Hipotecas a tu medida de Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es o en cualquiera de nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
El 31 de marzo, no te pierdas el concierto de Morricone y 100 años en el cine en el Teatro Real.
Disfruta de las bandas sonoras de Morricone y otros grandes compositores del cine con la Royal Film Concert Orchestra.
Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real y teatroreal.es.
Recuerda, el 31 de marzo vive un concierto de cine en el Teatro Real.
Música de calidad con excelencia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por eso espero.
Sabes que existen unas lentes de contacto muy especiales. Son lentillas progresivas que sirven para ver de lejos y de cerca sin tener que usar gafas.
Sí, Pilar, son unas lentillas especialmente indicadas para todas aquellas personas que tienen presbicia. Ya sabes que les cuesta, bueno, pues por la edad ya ver cosas de cerca y tienen que estirar el brazo mucho para ver los números y las letras, ¿no?
Claro, pues esto. Mira, vamos a tener más detalles de todo esto con Juan Carlos Mora, que es optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Esto es así, ¿no? Estas lentillas sirven para todo.
Para todo, así es. Para las personas que, como bien decías, les cuesta ver de cerca el móvil, el reloj o una carta en el restaurante y no quieren renunciar a la libertad de ir sin gafas, tenemos las lentes de contacto progresivas. Y fíjate, una de las mayores motivaciones que hay para empezar a utilizar estas lentillas suele ser hacer deporte, ¿no? Por ejemplo, claro, para las personas que les guste correr o montar en bicicleta y tienen que estar viendo el móvil o el reloj, que ahora nos gusta estar viéndolo todo a la vez, bueno, pues estas lentillas son perfectas porque evitamos, entre otras cosas, que se nos empañen las gafas. Yo siempre digo lo mismo, que es la combinación ideal en función de la actividad que quiera hacer. ¿Usaré gafas o usaré lentillas? Y además son comodísimas.
Qué bien, Juan Carlos. Oye, ¿y de qué y cómo están hechas estas lentillas?
Pues mira, es una de las cosas más interesantes de estas lentillas. Están hechas de un material muy blando y para conseguir que puedas ver tanto de lejos como de cerca usan una tecnología de círculos concéntricos con distintas graduaciones que hacen que tú estés viendo las dos imágenes a la vez, lo de lejos y lo de cerca, pero seas capaz de interpretar qué es lo que quieres ver bien, si lo de lejos o lo de cerca. Para eso hay que tener en cuenta cosas tan interesantes como cuál es el ojo dominante de cada persona. Y para eso los optometristas, el equipo de gente que tenemos aquí en las ópticas, con su experiencia y con las lentes de contacto que tenemos de prueba, conseguirán que el proceso de adaptación sea muy sencillo y que siempre sea un éxito.
Oye, ¿y de verdad, Juan Carlos, son cómodas de usar y qué duración tienen?
Pues mira, son comodísimas, casi casi es como agua, ni las notas, y las hay de dos tipos, de uso diario, de, si te las quieres poner de forma esporádica, pues oye, las quiero complementar, pues bodas, bautizos y eventos varios, ¿no? Pues las lentillas de un solo día. Que no, que las quiero utilizar todos los días porque me quiero sustituir las gafas por las lentillas, pues las tienes de uso mensual, que las abres el día 1 y el día 30 las tiras. Entonces, en función del uso que quieras hacer o en función de tus características, podremos utilizar la lentilla ideal para ti, para tu ojo y para tus circunstancias.
Bueno, qué bueno, Juan Carlos. Y, por ejemplo, para gente como yo, que nunca hemos utilizado lentillas, ¿es fácil ponérselas y quitárselas?
Facilísimo. Nadie ha dejado de usar las lentillas por eso. Así que es verdad que al principio te da como cosilla, ¿no? Tocarte el ojo y meter el dedo en el ojo con la lentilla. Pero de verdad te digo que es de las cosas más fáciles que hay. Y la gente termina poniéndoselas y quitándoselas sin luz, sin espejo y como si nada. Así que nada, os
Además,
animo a probarlas.
Claro que sí, lo haremos, porque para eso nos lo dice un optometrista de Óptica Roma, estas lentillas progresivas. Recuerda que puedes encontrar todos estos productos y muchos más en Óptica Roma, que ya sabes lo que son, ¿no? Tus ópticas de Madrid, y siempre además con los mejores profesionales. Eso está garantizado. Juan Carlos Mora, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. Ya estás tardando, Mónica.
Sí, sí, voy a tener que comprármela, sí, sí.
En 20 minutos vuelve la información local. Escuchas Mediodía COPE.